Cuonda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis.
A ver, ya acuerdo cómo funcionaba esto. Muy bien, ya está. José San Merino, ¿qué tal? Bienvenido a Binarios.
Muy bien, muchas gracias por invitarme otra vez.
No, recupero el podcast, llevo desde noviembre sin grabar, ¿eh? O sea, grave.
Sí, sí, pero hay mucha gente que está últimamente dejando de lado los podcasts.
No te creas que es porque dejo de lado los podcasts, escucharlos los escucho. El problema es que no, yo no me da, ser padre es...
Es muy duro.
Y esto lo digo siempre, quien te diga que hace falta dos personas para crear un niño está mintiendo, hace falta como 5 o 6 mínimo, o sea, es una cosa...
Antiguamente era así, el dicho este americano, ¿no? De hace falta un pueblo para crear un niño. Es literal,
mi mujer y yo solos no damos abasto y todavía tiene 2 años, o sea, imagínate cuando siga creciendo, pero bueno.
Sí, bueno, pero básicamente... La adolescencia, ya verás.
Bueno, la adolescencia por lo menos se van por su cuenta y hacen lo que quieran, esto todavía tienes que estar con ellos encima, pero al final te quita más tiempo de lo que parece y no encuentro un momento para grabar y al final ya se me junta Navidades, el fin de año, el CES, el no sé qué y lo he dejado hasta ahora, pero bueno, aprovechando que se cumple un mes de las Vision Pro y tú y yo tenemos la Vision Pro, no desde el día, yo desde el día 1, tú no desde el día 1, pero bueno,
yo desde el día 3.
Desde el día 3, o sea que para ti más o menos está cumpliendo un mes justo cuando grabamos este programa, pues para un poco para hablar cuál es tu experiencia, mi experiencia, qué tal las Vision Pro, cómo las estamos usando y demás, ¿no? Entonces, no sé, es que no sé ni cómo enfocarlo para empezar, o sea, a lo mejor te preguntaría... porque tú no las habías probado hasta el momento que te llegaron.
Claro.
Estados Unidos, es tu primera vez. Entonces, ¿cómo fue la primera impresión que te llevaste cuando la abriste a los 3 días de haberse lanzado?
Claro, es curiosísimo, ¿no? Porque además yo sí que tengo mucha experiencia con VR, con otros cacharros. Entonces, voy con la expectativa de más o menos saber a lo que iba. Porque al final, pues, varias de las reviews decían, esto no deja de ser un casco VR como los de Meta, ¿sabes? O cualquier otro. Entonces, sabía que a nivel hardware y a nivel cacharro iba a ser muy parecida la experiencia, pero el software, al final, el enfoque de la plataforma que le había dado Apple era un poco lo interesante para mí, ¿sabes? Toda la parte de la computación espacial, que es para mí lo que más curiosidad me generaba. Entonces, es verdad que al sacarla de la caja, pues bueno, el hardware, obviamente, varios escalones por encima de todo lo que yo había visto en cascos de VR a nivel de calidad y acabados. Uh-huh. Me gustó muchísimo toda la parte de la mezcla entre metales y tela. Los tejidos que han usado para las correas, sobre todo para el solo knit, me parece maravilloso. Y una cosa que creo que poca gente ha hecho hincapié en ello, la corona de la solo knit para ajustártela, esa ruedecita, estaría todo el día dándole vueltas. ¿Sabes? Es uno de esos detallitos de es que está muy bien hecho, o sea, está muy, muy bien acabada, sí. Es muy, muy agradable de darle vueltas. Y al final, esto al final nos pasa a muchos, ¿no? Cualquier cosa mecánica que sea agradable de girar, tocar, pulsar, doblar, quieres estar todo el día dándole. Entonces,
sí, lo que pasa es que se te ajusta más y sigue dándole y te hace
bien. Claro. Pero bueno, y nada, y una vez las encendí, pues la primera impresión de decir que fue, uy, el FOV, el campo visual de tal, es más pequeño de lo que yo pensaba que iba a ser el campo de visión. Noto más efecto binocular. También te digo que yo hacía pues casi un año igual que no me ponía las Quest 2, que son las otras que tengo. Entonces, claro, no en ese momento no dije, ay, esto es más o menos que las Quest, pero yo desde luego las Quest no las recordaba tan, ¿sabes? Con tanto efecto máscara de esquí.
Es interesante porque yo las probé hace un año cuando se anunciaron, ¿no? Me dejaron probarlas a los 30 minutos y no recordaba esto, o sea, pero para nada. O sea, la impresión fue tan grande cuando las probé que ni me fijé en el campo de visión ni recordaba que fuera algo que hubiese notado. Entonces, para mí era como, no, tiene que ser perfecto porque no recuerdo que fuera una cosa claro. Que dijera, oye, que el campo de visión más reducido. Pero yo creo que era porque era el momento en el que se anunciaron y tal sí. Y demás, ¿no? Entonces, Y la habitación en la que estaba muy controlada, la experiencia era una demo guiada, con lo cual estaba muy controlado, entonces no me fijé en eso. Pero es verdad que se nota, es decir, es un campo de visión más reducido.
Y lo otro que te iba a decir es que después de leer las experiencias de muchas otras personas, hay un Discord de Apple Vision donde hay un montón de gente.
No, tengo que apuntar, pero todavía no me he apuntado.
Está muy bien, porque además incluso hay desarrolladores conocidos que están comentando y hablando y tal. Y luego, pues el subreddit que hay, y luego Twitter y más. Y lo que te das cuenta es de que depende de tu talla del sello de luz. Hay gente que dice que ha cambiado una talla inferior y el campo de visión es mucho mayor.
El efecto viene sobre todo por el sello de luz, porque si te quitas el sello de luz, que yo lo he hecho para hacer la prueba, claro, esta de colgarlo de un sombrero y tal, de una gorra, es verdad que se reduce bastante. También es verdad que, aunque no tengas el efecto túnel este del esto, no deja de ser, digamos que el campo de visión al final es el que es, tampoco es que
sí,
te vaya
pero...
a una cosa...
Pero luego hay gente que ya ha hecho las mediciones científicas de persona con mucho tiempo libre y ya la ha comparado con las Quest 3 y la diferencia es mínima, ¿eh? O sea, cuando digo mínima es 1 o 2 grados y más en vertical que en horizontal.
Cuando tienes un sello mínimo, por así decirlo.
Eso ya no me acuerdo, pero debe ser eso. O sea, es en plan de cuando tienes el sello correcto y tal, el mínimo, no sé qué sello estaba usando, no me acuerdo en el documento lo que ponía, pero básicamente después de hacer mediciones, el campo de visión óptimo con la Apple Vision Pro es muy parecido, casi idéntico al de Quest 3. Es como que el de Vision Pro es un poquito más horizontal, 1 o 2 grados más horizontal, pero es 1 o 2 menos en vertical. ¿Vale? Si tiene sentido eso.
Sí, sí.
Entonces, me tengo que traer las Quest 2, que lo tengo en otro sitio. Y conectarlas y comparar directamente, porque la primera visión para mí fue, uy, esto lo esperaba un poco mejor. Pero sobre todo por la expectativa, ¿no? Porque dices, ¿cuántos años llevan trabajando en esto? Pensarías que esto es una de las cosas a priorizar, porque esto es así, ¿no? Porque no estoy flipando con el campo de visión y es perfecto. Pero bueno, luego entiendes un poco por qué, y es porque las pantallas no son tan grandes como seguramente a Apple le gustaría que fuesen. Al final, el campo de visión va limitado obviamente la distancia que tú tienes al cuerpo, digamos, del cacharro, y luego si las pantallas son más pequeñas no pueden ocupar más espacio visual de tu campo, ¿sabes? De tu campo visual, porque literalmente no son tan grandes. Entonces yo creo que van por ahí los tiros.
Bueno, y la experiencia de abrir por primera vez el sistema operativo y ver la pantalla, claro, flotando y demás.
Ahí sí que he de admitir que de repente se me fueron todas las preocupaciones. una vez pasas ese setup inicial, además que en el setup inicial tampoco ves mucha cosa, ¿no? Y una vez pasas el setup inicial y empiezas a usar el sistema, ahí ya sí que decir que inmediatamente convencido. En cuanto vi los iconos flotar delante de mí y me moví por el entorno, los vi clavados en su lugar y el pass-through, o sea, lo que es el vídeo, ¿no?, que tú ves de tu entorno real, pese a no ser perfecto y tener defectos y todo lo que quieras, es suficientemente convincente como para que en el momento que tú estás enfocado en el contenido digital, te crees que esos objetos 3D están en tu entorno.
Está muy bien conseguido. Sí. Yo creo que es el mejor truco que han conseguido es ese, el tener el procesador este R1, como le llamen, que se encarga de todo eso y que sea tan efectivo a la hora de clavar algo en el espacio y que no se mueva de ese sitio.
Es que la gente habla mucho del aspecto técnico, ¿no? Ay, es que el pastro, el color, no tal, es que le falta nitidez, es que no sé qué. Pero es que para mí lo importante es el aspecto psicológico. Sí. Es que lo que hace que tú te lo creas no es una cuestión de más píxeles o menos píxeles, es una combinación de todo. Y cuando consigues que tu cerebro se quede engañado lo suficiente como para que te creas que esos objetos están flotando de ti, ahí es cuando, ¿sabes?, cuando realmente el cacharro está funcionando. Y yo creo que lo han conseguido bastante bien. Obviamente lo podrán mejorar mejorando, ¿sabes?, las pantallas o el vídeo, lo que sea, pero suficientemente convincente como para que yo hay veces que esté usando el cacharro y me olvido de que Elena no está viendo las mismas ventanas que estoy viendo yo.
Sí, eso sí me pasa también bastante, que pienso que todo el que está en la habitación está viendo más o menos lo que yo estoy viendo en la habitación.
Exacto.
Y choca un poco cuando te das cuenta de que no, que solo estás viendo tú. La aplicación así que más te llamó la atención cuando lo abriste por primera vez.
A ver, hice un poco el típico recorrido, ¿no?, de las apps preinstaladas y tal. A ver, he de decir que cosas como Safari y Notas y las apps así que son más de iPad o que son una pantalla plana flotando delante de ti, a ver, sí, funcionan. De hecho, luego te comentaré un par de anécdotas sobre eso, pero pero al final no son más que eso, pantallas planas flotando delante de ti, que bueno, bien, tiene su gracia. Pero luego me puse la demo de los dinosaurios. Uh-huh. Y yo sigo diciendo que a mí esto es lo que más me ha impresionado, pese a haber jugado a todos los juegos de Oculus, haberme pasado el Half-Life Alyx y todo eso. Algo tiene esa demo. Yo creo que es un tema básicamente la combinación de la calidad de las pantallas, la interactividad con las criaturas, que creo que eso es algo que en realidad en otros juegos no he visto, que reaccionen a ti, ¿sabes? A dónde estás tú. A dónde tienes la mano puesta, que la mariposa se pose sobre tu dedo. Y son cosas que, pequeñas cositas que no he visto en otros juegos VR, personalmente, yo no las he visto, y que me impresionó muchísimo, ¿sabes? Más allá que el aspecto técnico.
Para contarlo, porque evidentemente la mayoría de la gente todavía no las ha probado, hay una demo que es un paisaje jurásico que se abre en la pared de tu habitación, como un portal, uh-huh. y hay unos dinosaurios y puedes interactuar con ellos y más o menos no es que haga una interactuación que digas, bueno, es que me meto ahí y juego con ellos o lo que sea, simplemente miran hacia ti en vez de mirar hacia otro uh-huh. lado y esas cosas, ¿no? Pero yo creo que lo que funciona de esa demo sobre todo es la tensión, porque sabes, te esperas un susto en todo momento, ¿no? Uh-huh. Te esperas, no sé si es la generación Jurassic Park o qué, pero te esperas que en un momento te den un susto y estás siempre como una tensión muy grande durante toda la demo.
Solo hay uno muy pequeño.
Hay uno muy pequeño, pero ni siquiera es un susto. O sea, es no, porque pero, está muy cerca.
Pero ahí quiero llegar. Es decir, para mí eso es lo impresionante, porque si tú no sacas la mano al hocico del dinosaurio, el dinosaurio no hace nada. Yeah. Solo mira. Entonces, a eso me refiero con la interactividad que tiene. Es que si tú sacas la mano, ay, voy a tocar al dinosaurio, y el dinosaurio hace un intento de medio morderte, uh-huh. ¿sabes? Pero una persona que no haga eso no va a tener esa acción. ¿No? Y hay un par de momentos así muy parecidos que hacen algo parecido en la demo. Y a mí eso me impresionó mucho. Y junto con la calidad de las pantallas, que hace que obviamente el render 3D se vea súper bien, no sé, me llegó, ¿sabes? Me impresionó mucho más que muchas otras cosas.
A mí lo que me gusta del Vision Pro, lo que me sorprendió y me atrapó desde el primer momento, es el vídeo inmersivo 180. Que sigo pensando que es increíble.
A mí no me gustó.
¿No? ¿El de Alice Keys y todos estos?
No es que no me gustó. Es que no me impresionó porque...
Ya habías visto cosas parecidas.
He visto cosas parecidas. Y vale que la calidad del vídeo y de las pantallas es algo mayor en Vision Pro. Pero en mi opinión, el vídeo en sí... O sea, creo que la calidad del vídeo en sí todavía no es suficientemente alta.
Es complicado
como,
eso.
Como para que te creas que estás dentro.
Sí, yo creo que ¿vale? No sé si son 8 megapíxeles o cuánto es, pero
se supone 8K, que graban en 8K ellos. Pero 8K, no sé, 8K, el vídeo dentro de las gafas, no sé a qué resoluciones se está reproduciendo. Entonces, yo sigo notando que es vídeo, y luego lo otro que me pasa es que como no tiene paralaje, es decir, no deja de ser un vídeo en 3D, tú no puedes mover la cabeza y cambiar el paralaje, yeah. ¿Sabes? ¿Sabes lo que hace el vídeo espacial? Los vídeos espaciales que puedes grabar con el iPhone y con las Vision Pro. Eso sí que si tú te mueves ligeramente, si mueves la cabeza, no rotar, mover la cabeza.
Sí, te da un poco de visión de un ángulo diferente.
Cambia un poquito la perspectiva, ¿vale? Uh-huh. Eso es para mí la clave. Y en los vídeos estos que tiene Apple inmersivos no hacen eso. Entonces, para mí no deja de ser como un vídeo en 3D que puedes ver en el cine o que podías ver con las Oculus o con cualquier otra gafa 3D. ¿Es de mayor calidad? Sí. Pero no deja de ser algo que ya más o menos yo ya había visto. Entonces, está bien, está curioso, pero no me ha parecido tan impresionante como mucha gente dice.
Uh-huh. A mí sí me sigue gustando mucho. A ver, dentro de lo que voy a decir es que estas gafas necesitan mucho más contenido el que Apple ha puesto del día 1. Sí. Es decir, es muy poquito, muy, muy poquito. Sí.
Bueno, has visto lo que han hecho ahora.
Sí, bueno, han puesto unas cuantas películas en 3D, ¿no? Pero creo que falta mucho todavía. Quiero decir, que para hacer un producto tan caro, que iban a tener claro que tenían que ser, digamos, el que marque un poco el ritmo de toda esta nueva generación de productos, yo creo que Apple, si algo puede acceder es contenido, ¿no? Tenía que haber creado, no 10, 100 vídeos de estos para poder verlo y aburrirte de ellos.
Esto lo trataron en un programa de ATP hace algún tiempo, y que al final es un poco... La pescadilla que se muerde la cola, en plan de es muy caro hacer este contenido, no sabes cuántas gafas se van a vender, ¿cómo puedes alocar presupuesto a hacer tantos vídeos si no sabes si va a valer la pena? ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan,
sí, lo entiendo.
La gente que está involucrada en esas decisiones, entiendo que han querido ser un poco cautos y tal. ¿Sí que se supone que tienen contenido de fútbol?
Viene ahora.
¿Viene ahora?
Bueno, digamos, claro, el problema de todo esto es que también es, imagino que hacer este vídeo requiere una cantidad de trabajo de procesado brutal.
Hombre, claro, claro.
Y entonces no es algo que puedes hacer primero en directo, olvídate, por ahora estamos lejos de poder hacer esto en directo, ¿no?
Sí.
Pero ni siquiera, digamos, rápido. Van a poner vídeos de la temporada anterior,
claro.
Highlights de 4 jugadas, ¿no? Entonces es, sí. Está bien, porque yo creo que esto fue de la demo que hice un año antes de que saliera a la venta, fue lo que más me impresionó, un partido de baloncesto a pie de cancha. Y yo creo que ese es el tipo de demo que vende muy bien el producto, ¿no? Pero, digamos, para hacerse, digamos, para que la gente se haga una idea de qué experiencia vas a tener con
el tráiler que tienen ellos de video inmersivo, ¿lo has visto? Que es como
sí,
un montaje
que
de
sí, porque
escenas.
tiene un momento de vídeo de sí. Béisbol y de fútbol, sí.
Los planos más impresionantes para mí fueron los de deportes.
Sí, es que deporte va muy bien. Deporte y conciertos yo creo que son dos cosas
sí,
que van a
creo que esto
muy
tiene mucho potencial en ese sentido. Entonces, creo que deberían hacer mucho hincapié en eso, sobre todo más que nada porque son los únicos que pueden ofrecer este contenido. Y una buena forma de vender más cacharros es, oye, este es el único cacharro con el que podéis ver esto así. El problema es que para vendérselo a la gente tiene que probarlo, porque esto es uno de esos cacharros que si no lo pruebas no entiendes la experiencia.
Ya, exacto. Y fútbol, digo, el fútbol o deportes en general tiene el problema de que generalmente no quieres verlo pasado
claro.
En el pasado. Entonces, algo que no es. Pero, por ejemplo, conciertos es una cosa que vendería muy bien. Entonces, sinceramente, yo estuviera a cargo de la estrategia de esto, estaría diciendo a todo el equipo, oye, próximo concierto de Taylor Swift, todo esto, conseguir los derechos para grabar en 3D inmersivo, porque es que es.
Sí
que te justifica.
Además, el de Alicia Keys tiene una cosa que es que yo me sentía hasta incómodo, porque hay momentos que te está
muy
cantando
íntimo.
A ti.
Sí,
es muy íntimo.
Íntimo.
Y me daba mal rollo y todo, ¿sabes? En plan de, esta señora no me conoce y se está acercando demasiado.
Sí, es un poco, tiene ese efecto cuando intentan hacerlo, yo creo que lo han hecho a propósito, ¿no? Para darte
claro.
La idea de lo que se puede hacer, pero yo creo que es verdad que es incómodo. Es decir, es un vídeo en un estudio de grabación, ya lo cual es un espacio muy pequeño, y lo que tú dices es que hay momentos en los que Alicia Keys se acerca muchísimo, pero demasiado. Sí. Y a mí es una sensación de, estás invadiendo mi espacio personal,
sí,
¿no?
Sí,
que es un poco absurdo, pero es verdad.
Era algo así, sí. Además, otra cosa graciosa es que, claro, tú normalmente ves a una estrella del pop así en televisión, ¿no? En la web o lo que sea, en fotos. Pero cuando la estás viendo en vídeo inmersivo, estás viendo su escala real, la estás viendo a ella más o menos a la escala real. Entonces ves lo bajita que es o lo pequeñita que es y es raro ver una persona tan grande mediáticamente en un contexto tan íntimo. Y la ves realmente por primera vez, digamos, como una persona real. No sé, es
tiene un súper, ya te digo, súper extraño, pero es verdad lo que dices, que te van a decirle, señora, por favor, apartes un poquito, ¿no?
Pues, aparte de todo el tema este de vídeo, ¿qué más estuve probando? Así.
¿Los paisajes inmersivos?
Sí, los paisajes me gustaron mucho, porque no son cosas planas, son realmente entornos en 3D, o sea, son renderizados en tiempo real, como un videojuego. Entonces te puedes pegar al suelo y ver la textura de las rocas y te puedes mover un poco, la cabeza la puedes mover y ves un paralaje real. Y sobre todo tengo muchísima curiosidad de ver cómo están construidos. Me gustaría poder desgranar la escena, ¿sabes? 3D y ver los modelos y los polígonos y las texturas porque están muy bien hechos.
A mí me gustaría poder hacer nuevos, es decir, me encantaría poder dedicarme a esto porque me parece que hay también un potencial ahí increíble.
Además yo tengo ideas. Tengo
un escenario
ideas y
fijo, o sea, simplemente un entorno para estar, pero no para hacer, para correr ni nada de esto, sino simplemente para estar sentado, tranquilo, meditando, descansando. Y a mí me pasa ahora que me pongo la Apple Vision Pro y muchas veces lo hago para desconectar y literalmente me pongo en el campo de dunas que hay uno que es un campo de dunas,
sí.
Por la noche con el sonido ambiental y sin poner ninguna ventana y sin nada, porque me tranquiliza muchísimo, ¿no? Y yo creo que es algo interesante, a pesar de que creo que, por ejemplo, hay cosas que me gustaría que hicieran que no hacen, es decir, por ejemplo, el de Mount Hood, que es el laguito este, a veces llueve.
Sí.
Pero el escenario es muy estático. Es decir, no ves las copas de los pinos moverse con el viento, cosas así que se daría un poquito más de realismo. No sé si lo intentaron y vieron que no funcionaba.
Sí, o igual igual han querido que sean sutiles adrede, uh-huh. Por no distraer muchísimo, porque, por ejemplo, yo una cosa que he probado es ponerme el display virtual del Mac, uh-huh. Y ponerme en un entorno, pero no ponerlo completo, sino ponerlo como hasta 160 grados, algo así, de forma que puedo seguir viendo, por ejemplo, el teclado, lo veo más o menos. Y si tengo un vaso de agua a mi lado, también lo intuyo.
Esto es uno de los problemas con estos escenarios, ¿eh? Yo estoy con unas pajitas que ya no sé cuántas tengo compradas ya. Porque...
Yo más o menos sí que puedo beber en vasos y en tazas. El café me lo puedo beber. Da un poquito de cosa porque tienes como que inclinarte más de lo normal. Pero no he tenido ningún accidente todavía, así que bien. Pero bueno, es que los entornos así puestos a mitad, que no te terminan de desconectar del mundo real, pero te dan lo suficiente como para... generarte una tranquilidad, ¿sabes? Y no sé, eso me ha gustado bastante.
Yo no sé si a ti te sorprendió también, pero una de las cosas que a mí me dejó loco cuando, ni siquiera en la demo, porque en la demo yo creo que me fijé, pero lo olvidé muy rápido, pero cuando me volví a poner el casco ahora, cuando lo compré, es el sonido.
Sí, el sonido siempre me ha impresionado. A mí el sonido, no lo he comentado antes, pero todo lo que he probado que tenga que ver con sonido, me sigue sorprendiendo muchísimo que de esos altavocitos tan pequeños salga uh-huh. un sonido de tanta calidad. Ya no tanto por la calidad del sonido, porque obviamente le faltan bajos, pero todo lo que están haciendo con la posición del sonido, el sonido espacial, es increíble. Te pones una película y es que no he hecho en falta, a ver, he hecho en falta un poquito de bajos, eso es verdad.
Sí, pero puedes ponerte en AirPods Pro o puedes ponerte en lo que quieras. Claro. Pero yo, más sobre todo en estos escenarios virtuales, yo creo que lo han conseguido increíblemente bien, que parezca que, digamos, el viento en el campo de dunas y demás te da la sensación de que estás en un sitio muy abierto y muy amplio. Sí. Estás realmente fuera en el exterior, a pesar de que estás dentro de una habitación. Y eso es, para mí, es el 50% de la experiencia. O sea, al final, si esto hubieran hecho un sonido muy malo, por muy buena que sea la imagen, no te transporta a ningún sitio, ¿no?
Sí, a ver, es verdad que yo todavía no los he probado, creo que solo los he probado una vez con AirPods. Entonces, cuando me pongo un entorno completo, yo sigo escuchando el ruido real de la habitación. Sí. Entonces, escucho los coches de la calle y tal un poco. Entonces, no, es verdad que no lo he probado de forma completamente inmersiva, pero sí, el se nota... Además, los sonidos son sutiles, no se pasan con el ruido.
Exacto, no va a haber un pájaro cantando y nada de esto. Claro. O sea, simplemente el viento, básicamente, es lo que escuchas. Y la lluvia se cae un poco y tal. Pero vamos, con diferencia de lo que más me está gustando y lo que me sorprende que no haya más. Es decir, que no haya una forma de poder descargar más, quitando a lo mejor las apps de Disney o tal, que tiene un sitio para ver películas, que ven algunos, que hay algunos que pone próximamente, pero no están disponibles todavía, que es curiosísimo.
Ya, eso no entiendo. O sea, no sé si he visto a Apple hacer eso alguna vez, de poner cosas, ¿sabes? En plan, próximamente. No los pongas y ya está.
¿Por qué? Es decir, no entiendo el por qué. Es decir, no parece que sea una cosa, quitando que es muy complicado de hacer, pero no creo que sea. O sea, al final lo que tú dices es un entorno 3D.
Pero a mí lo que me raya es que pongan, ¿sabes? Que pongan, pero no se puedan acceder.
Pero no se puede acceder a ellos.
¿Sabes? Que ponga próximamente. Directamente que no aparezcan y ya está. Y cuando los lances, mira, dos entornos nuevos.
Y que no haya todavía una idea de próximamente, ¿qué quiere decir? ¿Próximamente es en un par de meses o es próximamente el año que viene? Entonces, es un poco extraño verlo ahí.
Por además, luego esperarías que ahora en la 1.1 que acaba de salir.
Claro, estuvieran ya.
Tendría sentido que estuviesen y no están.
Exacto. Entonces no sé si será el WWDC o cuando los anunciarán o a lo mejor hacen una tienda con estas cosas, vete a saber, ¿no?
Es que es lo que yo creo que deberían hacer. Sobre todo porque si ahora cada aplicación va a tener sus propios entornos, yo sé que voy a querer, a mí me gustaría poder trabajar con el Mac virtual en la Torre de los Avengers, ¿sabes? Uh-huh. Entonces creo que los entornos deberían poder ser compartidos a nivel sistema. El otro día vi un artículo de que ha salido una aplicación que tiene entornos nuevos y además han como imitado la interfaz de
oficial. Sí, pero es solamente para entornos, no tiene nada más la aplicación.
No tiene otra cosa porque no puede hacer otra cosa, porque en el momento que tú te metes en un entorno no puedes ejecutar más aplicaciones, ¿sabes? Ahí hay unas limitaciones del sistema que si quieres repasamos luego, pero en el momento que tú entras en un entorno inmersivo, cualquier juego inmersivo o cualquier aplicación que sea un entorno inmersivo, no puedes ver nada más.
A ver, si quieres, de hecho, luego vamos a hablar ya un poco de lo que has notado de limitaciones y demás.
Pues unas cuantas, ¿no? Por ejemplo, esa. Además, sobre todo ahora que estoy trasteando con desarrollo, estoy viendo un poco el sistema, ¿no? Que dónde te para, dónde te deja hacer cosas y dónde no te deja hacer cosas. Entonces, cualquier aplicación que sea inmersiva no permite otras aplicaciones corriendo a la vez. No puedes tener un juego VR y además Safari abierto, no te deja. Y eso, cualquier aplicación que tenga un entorno inmersivo, pues no puedes también tener otra aplicación a la vez. Y luego, ¿qué más cosas? Bueno, cualquier cosa que tenga que ver, esto es más a nivel desarrollo, pero cualquier cosa que tenga que ver con traqueo de manos, por ejemplo, si tú quieres tener una aplicación que pone una interfaz en tu mano para controlar cosas, esa aplicación tiene que ser un entorno inmersivo, por lo tanto no puedes tener otra cosa abierta. Entiendo por qué lo han hecho, porque interferiría con las interfaces de otras aplicaciones o con los gestos, podrías lanzar sin querer o ejecutar acciones en otra aplicación, pero es una limitación gorda porque ahora no puedes hacer, ¿sabes?, aplicaciones que utilicen las manos, a menos que quieras que sea, ¿sabes?, que no puedes hacer multitask, que no puedes hacer, tener varias de esas abiertas. Entonces la gente va a tener que decidir si quiere implementar ese tipo de funciones, ¿sabes?, en base a lo que hace esa aplicación.
Sí, y no solamente eso, sino que no puedes nunca ocluir las manos. Que es otra cosa, no puedes, digamos, hacer una aplicación que te cambie las manos por manos de oso o cosas así, porque
sí,
siempre estará...
Sí que puedes.
Yo creo que
sí,
no he visto todavía nada.
Hay una forma, hay una forma, sí que se puede hacer, porque hay, en el traqueo de manos tú puedes elegir que, por ejemplo, si tú pones un modelo 3D encima de las manos, lo que has dicho, unas manos de oso,
sí.
Hay una forma de eliminar, o sea, de que el modelo 3D esté siempre encima de las manos reales.
Okay.
De forma que si el modelo es más grande que las manos reales, uh-huh, lo cubrirías completamente.
Oh, vale.
Vale. Pero sí, es un poco raro, ¿eh? Todo el tema de la oclusión de las manos es un poco raro. De hecho, yo me estoy encontrando con algunas limitaciones con cuando el objeto virtual tapa la mano o cuando la mano tapa el objeto virtual.
Eso es lo que digo, porque he visto un par de demos de gente intentando hacer algo de disparar con una pistola de juguete o lo que sea, y la pistola nunca está en la mano, está como pegada a la mano por la parte de atrás.
Claro, el problema con eso es que la pistola tiene partes que van a estar encima de la mano y partes que están debajo de la mano. Entonces, uh-huh, no puedes hacer un mitad y mitad. La mano no... o de momento, desde luego, que yo sepa, no se puede... segmentar por profundidad. Puedes segmentar. O está encima o está debajo, ¿sabes?
Eso ves. Entonces sí, entonces lo de las manos de oso sí podría funcionar porque está encima.
Efectivamente,
pero esto
reemplazas
de la
unas manos
no
con
porque...
otras. Es porque la mano tendría que estar cubriendo algunas partes y no cubriendo otras. Y eso de momento no se puede hacer. ¿Se podría hacer? No lo sé. Porque no sé cuánta información está recogiendo sensores. No sé si recoge profundidad de las manos. ¿Sabes lo que quiero decir? En plan un modelo 3D de la mano, digamos.
Ah, ya. O solamente el esqueleto de movimiento.
O solamente el esqueleto. Es que en principio es solo el esqueleto, pero realmente tú, sabiendo el esqueleto, deberías poder... Sí, deberías poder calcular la profundidad de cada hueso, digamos, del esqueleto. Uh-huh. ¿Vale? Entonces podrías saber que el dedo índice, por ejemplo, está más lejos que la muñeca. Entonces ahí tienes una medición de profundidad que puedes hacer. No sé, se podría hacer algo seguramente. Pero... todo lo que tiene que ver con segmentación, con separar objetos reales de virtuales, está un poco verde. Porque lo único que lo hace es con las manos. Los objetos reales no pueden estar nunca encima de objetos virtuales. Una mesa o un sofá no puede nunca tapar una ventana. Aunque tú la pongas en profundidad detrás, ¿sabes? Una ventana de Safari, por ejemplo, la pones detrás de una mesa, la mesa siempre va a estar por encima.
Eso, hay dos cosas que me sorprendieron mucho. Es eso, que evidentemente, porque, digamos, por ejemplo, si no estás en un avión intentando ver una película y sería muy difícil verla porque tendrías que ponerte la pantalla prácticamente pegada a los ojos, ¿no?
Correcto.
Pero hay otra cosa que me sorprendió mucho y es que las ventanas tú te las puedes acercar o alejar, pero van cambiando de tamaño conforme lo haces. Siempre ocupan el mismo...
Eso es a propósito.
Está a propósito, está muy bien conseguido, pero es algo que no es porque lo lógico que hubieras pensado es como, bueno, pues si me la acerco se va a ir haciendo más grande, ¿no? Conforme
y yo sé por qué, o sea, entiendo por qué lo han hecho. Porque si tú lanzas una ventana lejos, de golpe, sería enana y sería difícil volver a cogerla. Y al revés.
Más problemático al revés, porque tú tienes una ventana que supone que son como 90 pulgadas a 50 metros y te la traes de golpe, vete a saber dónde están los
no puedes.
Estos de cogerla, ¿no?
Exacto. Entonces, tiene sentido ahí, me parece muy inteligente. La solución es muy buena. Uh-huh. Porque además es algo que casi no te das cuenta cuando lo haces.
Sí, sí,
¿sabes? En plan, se mete,
tardé,
naturalmente
tardé
la estás alejando.
Esto,
claro.
Era como, oye, no, pero espérate, esta ventana ahora es más pequeña. Porque,
y eso me lleva a pensar que detrás de todo esto hay gente que ha pensado mucho en todo. Entonces,
imagínate los años que llevan con esto.
Claro,
sea.
Todas las limitaciones que estamos encontrándonos, quiero pensar que son cosas que o todavía no han resuelto o no les ha dado tiempo a implementarlas. Y por eso para mí es muy difícil, cada vez que alguien me dice, oye, el cacharro está bien y tal, ¿cómo lo valoras? Tal. Y es como, yo hasta junio, julio, creo que no puedo dar una review definitiva de esto porque quiero ver Vision OS 2. Sí, creo bueno, que
bueno, sí, lo anunciarán, será una beta, imagino. Sí,
bueno, sí, la beta, pero paramos, el día uno la voy a instalar, lo tengo clarísimo.
Ya, yo creo que aquí hay una cosa, es verdad, es que muchas de estas limitaciones, lo que tú dices, yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? Hay cosas que no han podido solucionar, hay cosas que están viendo cómo solucionar y todavía no han podido implementarlas, y también hay cosas que a lo mejor se pueden solucionar de tres formas diferentes o de cuatro formas diferentes, uh-huh. y quieren ver que la gente las tenga las gafas encima para ver cómo reaccionan y cómo lo harían ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues la mayoría de la gente, creo, espera que esto se comporte así. Entonces, ahora hay que hacerlo así, ¿no? Sí. Pero se nota todavía, y yo creo que en ATP y en otros podcasts también lo han dicho, en otros sitios, es como, este producto es, casi se puede decir que es un developer kit, a pesar de que se sí. venda en la tienda, pero es muy enfocado. O sea, yo entiendo el nombre de Pro ahora muy bien. O sea, esto es un producto, no es, de todo lo Pro que vende Apple, es lo más Pro, es decir, es lo más ajeno al usuario normal.
Yo no estoy, tal y como no estoy está de acuerdo. Mismo, ¿no? No, es que obviamente también depende de lo que tú entiendas por la etiqueta Pro. A mí, de primeras, no me gusta la gente que lo llama developer kit. Entiendo vale. por qué la gente lo está definiendo como un developer kit, pero el problema es que para mí llamarlo un developer kit estás manchando, digamos, ensuciando lo que significa ser un developer kit. Vale, y un developer kit de base no se vende al público normal.
Sí, sí, sí.
De base no montarías demos en las tiendas, ¿sabes? Para enseñarle a la gente lo que es. No sé, es para mí representa otra cosa. Representa lo que vendió Oculus, ¿sabes? En 2013, que era un cacharro que venía un maletín y que casi tenías que ser programador para siquiera hacerlo funcionar.
Sí,
eso para mí sí que es un developer kit. Pero esto al final es un producto de consumo. Es un producto de consumo que está verde, está muy, ha salido muy pronto, seguramente uno de los productos de Apple más verdes que ha salido al mercado, pero yo no lo considero un developer kit porque lo que sí que está muy bien pulido, ¿sabes? Es claramente un producto de consumo. Otra cosa es que tú digas, no, es que el enfoque que han querido darle es demasiado amplio y realmente solo hace dos o tres cosas bien, que eso es válido, ¿sabes? Porque tú podrías decir, o yo podría decir, oye, creo que ahora mismo esto, para ver películas, ¿sabes? Y vídeo en general, es prácticamente perfecto, pero para todo lo demás tiene carencias. Ok, pero eso no lo hace un developer kit.
Entiendo tu forma de verlo y a lo mejor tienes razón.
Entonces, es un poco lo que veo. ¿Y qué era lo otro que habías dicho?
No, que dentro de lo Pro de Apple es lo más...
Ah, sí, digamos, lo Pro. A ver,
porque MacBook Pro lo puede usar mucha gente para muchas cosas. Esto, digamos, es muy, muy enfocado a crear aplicaciones para esto. Porque lo dices tú. O sea, te lo digo yo desde mi punto de vista como usuario, yo me lo he comprado y como usuario no programador, no desarrollador y nada, ¿no? Entonces yo lo estoy usando mucho para ver películas y lo estoy usando mucho para navegar tumbado en la cama y ver cosas en tumbo en la cama, ¿no? Y está muy bien, estoy encantado con él, lo podía haber devuelto. De hecho, tuve que devolver la unidad primera que me compré porque tenía un problema con el micrófono, con el altavoz, y me tuvieron que dar otro, con lo cual todavía estoy dentro del proceso de... Estoy todavía dentro del tiempo de devolución de un segundo. O sea,
estás aún ahí. Ah, por eso querías grabar para ver si le dabas, lo devolvías o no.
Exacto. pero digamos que entiendo que la utilidad es muy limitada, es decir, yo me dedico a esto, es un capricho y demás, yo no recomendaría a nadie cómprate este producto ahora como está.
Sí, pero yo no lo llamaría Pro por eso, o sea, para mí me parece al revés. Si fuese Pro, la experiencia Pro de profesional, es decir, de persona que trabaja en ordenador haciendo lo que sea, sería mucho mejor. Y justamente esa experiencia, la de usar como monitor virtual, a mí me parece de las que tiene más carencias ahora mismo.
Sí, vamos a hablar de esto porque es algo que yo lo estoy usando así mucho y es verdad, o sea, el problema que le noto sobre fundamental es que la resolución todavía, o sea, y es el casco de mayor resolución que vas a poder comprar hoy en día, pero todavía le falta un pelín más de definición y luego el peso y la comodidad de llevarlo puesto, ¿no?
Sí, a ver, si hablamos de la calidad de lo que es la imagen que tú ves que viene del Mac, lo que está haciendo es, o sea, el Mac sí que renderiza la imagen a 5K, pero la embebe en un vídeo a 4K. O sea, ya ahí de base estás perdiendo píxeles. Y luego la estás reproduciendo, la estás viendo en el Vision Pro, que aunque la pantalla sea 4K, cada una de ellas, la pantalla del Mac virtual no está ocupando toda la pantalla de las Vision Pro.
Sí.
Por lo tanto, ya estás reduciendo aún más, ¿sabes? La imagen dentro de las gafas. Entonces, claro, obviamente no puedes igualar de momento la calidad que te da un monitor real. Pero para mí, más que eso, que yo podría vivir con eso, es que decir, cualquier persona...
Ah, yo lo uso y se puede usar, ¿eh?
O sea, no. Cualquier persona que no esté usando un monitor Retina va a tener mejor calidad de imagen en las Vision Pro ¿sabes? Que
en su monitor normal. Que no es retina, sí.
Correcto, ¿vale? Las únicas personas que se pueden quejar son gente que tiene un estudio display o usa la pantalla del Mac, ¿sabes? Que sea una pantalla retina. Si no, si estás acostumbrado a los low DPIs de 163 PPI o lo que sea...
Es perfecto, sí.
Esto es perfecto, o sea, es mucho mejor. El problema viene con todo lo demás. La calidad de imagen en los bordes, la distorsión, las aberraciones cromáticas... Si estás viendo el centro de la pantalla, se ve bastante bien. Pero si yo, por ejemplo, suelo tener la ventana de Telegram abajo a la derecha, en la esquina del monitor, si yo simplemente muevo los ojos hacia la derecha, aunque el render foveado este de los ojos, el eye tracking, te renderice esa imagen bien, como ya te estás acercando a los bordes de las lentes, se ve peor.
Distorsión.
Correcto, hay un poquito de distorsión. Entonces, esto funciona mejor si estás acostumbrado a mover
girar
la cabeza.
Sí.
Correcto.
Yo creo que está muy bien poder crear una ventana virtual para jugar a ejecutar el Mac, pero al final lo que mejor funciona es tener ventanas nativas flotando alrededor que giren la cabeza,
sí,
para verlas.
Sí, ergonómicamente no es muy bueno tampoco.
Ya, pero bueno, quiero decir, pero de cara a la calidad al final es lo que
sí,
te
de cara
da
a la calidad,
más,
sí,
más calidad. Sí. Y luego hay otra cosa que es para mí el fallo mayor de este producto para mí ahora mismo es el reflejo interno en la lente.
Uh-huh.
No he conseguido eliminarlo, no sé, hay gente que dice que lo ve menos o que
no,
le desaparece,
forma.
Pero
no, a ver, hay formas de reducirlo un poco.
Sí, pero se nota cuando estás viendo algo muy brillante con un entorno muy oscuro.
Correcto.
Hay mucho reflejo interno, que creo que es algo de las lentes Pancake, que también le pasa,
sí,
a todos los cascos, ¿no?
Pero... Sí, pero incluso con las Fresnel, con el otro tipo de lentes que se usaban antes en las gafas de VR, había incluso más reflejos. Eso es algo que de momento, por limitaciones de las lentes y demás, no se puede solucionar. Entonces, lo único que puedes hacer para minimizar es usar entornos más claros, para que no haya tanto contraste. Al final, lo que crea los reflejos esos es el contraste, ¿no?
Es el contraste.
Cuanto más contraste haya,
sí,
peor.
Pero te da pena porque dices, es que ver una película en el escenario virtual del teatro virtual de Apple, este que ha puesto, que es completamente como un teatro oscuro, es impresionante. Pero como la escena sea muy brillante, vas a ver reflejo. En cambio, si te pones un entorno virtual de día,
sí,
que es como acabo yo viendo las cosas, pues se reduce muchísimo más y lo disfrutas mucho más.
Yo al final
es un poco extraño.
Decidí vivir con ello. O sea, prefiero tragarme reflejos en escenas con mucho contraste,
uh-huh,
y disfrutar de un entorno oscuro que tener que ponerme un entorno de día, que para eso prefiero verla en mi salón, ¿sabes? Con la tele.
Hombre, es un tema de tamaño, ¿eh? Al final.
Yo
he tomado la decisión contraria a la tuya. Yo prefiero verlo de día. Bueno, de día tengo,
¿sí?,
el del mar de dunas por la noche, es bastante claro.
Sí.
El de la luna, como tiene la superficie de la luna tan brillante, pues también ayuda mucho.
Yo me vi el otro día Starship Troopers,
sí,
en el entorno de la luna, pero de noche.
Uh-huh.
Y ya te digo, o sea, sí, hay un par de momentos donde, pues, algún flare se dispara, pero en general. No sé, al final como que conseguí ignorarlo y no
sí,
me
no lo ignoras, ¿eh? Yo entiendo perfectamente conforme te vas olvidando y se acabó y al final ni te das cuenta. Hay gente que le pasa esto constantemente porque lleva gafas que tienen mala refracción o lo que sea. O sea, hay gente que vive con este tipo de problemas o tiene astigmatismo y ve muchas cosas borrosas.
Yo tengo astigmatismo.
Como yo.
No es muy fuerte tampoco, pero sí que
como yo, tengo un ligero astigmatismo que me está pasando jugada con esto porque evidentemente todavía no hay forma de corregir esto en las Vision Pro, ¿no? Pero quiero decir, es algo que me hubiera gustado que se hubiera podido solucionar, pero lo que dices tú, al final es algo que le pasa a todos porque no es algo que esté mal implementado, no. Es la física.
Sí, o sea, la gente tiene que aprender a diferenciar entre decisiones que ha tomado Apple y limitaciones que la física está imponiendo de momento en todos los cascos de VR, ¿sabes? Que no se han conseguido solucionar. Y hay cosas que es que por mucho que Apple lleve 7 años con esto y que cuesten $3,500, no se pueden solucionar de momento.
Pero bueno, y eso y el peso, evidentemente, que bueno, eso es
claro,
la otra,
ese
pero...
sí que podría haberlo solucionado, pero bueno, eso es una discusión aparte.
Pero quiero entrar en esto, porque no sé si has encontrado una forma... ¿Cuál es la forma en la que la sueles usar?
Pues mira, ahora mismo estoy usándolas casi siempre con el Solo Knit, porque encontré una forma de ponérmelas. Creo que la gente en general se pone el Solo Knit muy bajo.
Sí, hay que ponérselo casi en la parte de arriba.
Correcto, en la coronilla.
En 45, ¿sabes?, grados, básicamente.
Algo así, eso es. Entonces ahí es donde equilibras el peso, de la, o sea, la presión, la equilibras entre la frente y las mejillas,
uh-huh,
¿sabes? Si le pones muy bajo, te va a hacer más presión en la nariz. Además, se nota un montón porque cuando las quitas tienes la marca en la nariz de la, uh-huh, de la gafa, y encima son incómodas. Entonces, encontré una forma de ponérmelas y casi siempre las uso, pero es de decir que últimamente no las estoy usando en periodos largos de tiempo, Entonces no me he encontrado en situaciones de incomodidad. Pero cuando estuve trasteando y las estaba usando más tiempo y demás, el dual band me pareció más cómodo para usarlas a, ¿sabes? En plan, 2-3 horas fácil.
Sí, yo al final cuando tengo que usarlas mucho tiempo, bueno, tengo que. Cuando decido usarlas mucho tiempo, uso el dual band. Pero en general hago lo que tú. Tengo la Solonit y tengo puesto el ángulo que sé que funciona y no es súper cómodo, pero bueno, me permite usarlas con cierta comodidad. Y estoy muy, muy entusiasmado y siguiendo todos los desarrollos de gente que está lanzando soportes adicionales.
Eso te iba a decir. Yo al final he decidido vivir con esto así porque sé que en algún momento me voy a comprar el Bobo MVR, no sé qué y tal, que seguro que están haciendo algo. Hay otra empresa que también está preparando unas. Seguramente será la solución ideal. Me imagino que será algo rollo lo que se llaman las Strap Halo. Que son las que son como si fuese una visera que te cubre la cabeza y la gafa, digamos que cuelga por delante. Entonces el peso va repartido en toda la cabeza. Es básicamente las PlayStation VR.
Sí, o las MetaQuest Pro también tienen eso, ¿no?
Efectivamente, las Pro también son algo así. Entonces va a ser mucho armatoste, pero al final cuando estás en tu casa te da igual, ¿sabes? Lo importante es que sea cómodo.
Sí, que yo creo que esa es la otra cosa. Le quitaría muchas. A estas gafas yo le quitaría la otra pantalla externa y todo lo que se han esforzado en poner que sean los ojos y demás, porque al final las estás usando. Yo, bueno, al menos en mi caso, las estoy usando siempre en la intimidad. O sea, pero todas las cosas porque mi mujer me grita si me las pongo delante suya.
Ya, a mí Elena se ríe cuando me ve con ellas puesto. Pero, a ver, yo tengo sentimientos encontrados con lo de los ojos. Creo que es importante hasta cierto punto. Creo que es importante asumiendo un futuro en el que mucha gente lleve esto en entornos de trabajo o en su casa o lo que sea con otras personas. Porque es verdad que hay una diferencia importante entre ver los ojos de alguien o no verlos cuando estás hablando. Y ahora mismo es un poco ridículo porque creo que es la primera versión de esto y no estamos acostumbrados y tiene limitaciones técnicas y no se ve muy bien y demás. Pero creo que lo han puesto para no tener que ponerlo después. O sea, creo que es más fácil para Apple ponerlo ahora, sufrir las críticas y el peso y más adelante irlo mejorando que no ponerlo, ¿sabes? Y tener que ponerlo más adelante cuando ya las gafas sean más ligeras y demás y de repente aumentar el peso poniendo los ojos.
Y al final, quiero decir, el objetivo al final son gafas que sean transparentes, con lo cual tarde o temprano esto se soluciona y hasta entonces hay que tener algo con cuidado de puente. Bueno, veremos si se puede o no, pero bueno, en general digamos que el ideal platónico de este tipo de producto, ¿no?
Sí.
Entonces vamos a ver qué pasa, pero en general entiendo que es allá hacia donde van y dicen, bueno, pues esto puede pasar. Es decir, las Magic Leap creo que son transparentes, ¿no?
Pero las Magic Leap no puedes tener entornos inmersivos. Ahí está la clave.
El problema
es que no es posible físicamente de momento con unas lentes transparentes tener un entorno inmersivo. Y es una parte muy importante del producto.
Quiero decir que desde el punto de vista técnico hay avenidas para explorar con esta idea, el ideal platónico de, bueno, a lo mejor en 10 años podemos hacer unas gafas tradicionales que de repente se ocluyen y puedes ver un entorno virtual o están abiertas y puedes ver los ojos de la persona, ¿no? Pero bueno, entiendo que hasta entonces hay que jugar con estas cosas, pero no sé, me parece que le han añadido demasiado peso y complejidad a un producto que hubiera sido más barato, fácil.
¿Alguien ha pesado? La gente de iFixit, por ejemplo, pesó la pantalla esa.
Pues es una buena pregunta, porque ya que lo tienen separado, podrían hacer peso de cada
Estamos componente. Hablando aquí de que aumentó mucho el peso, igual son 30 gramos, ¿sabes?
Hombre, bueno, sobre todo volumen es un producto que pesa 500 gramos y es súper complejo. O sea, estoy seguro que si cada componente por separado no te parece mucho, pero al final en algún momento tienes que empezar a sumar.
Claro.
Quiero decir, entiendo, por ejemplo, que las lentes que tienen motores para ajustarse a tus ojos, pues evidentemente el motor pesará un poco. Todo contribuye, ¿no? Pero no sé, la sensación es esa, que podrían haberlo hecho un poquito más ligero y quitando eso y hubiera sido mejor, pero es lo que tú dices, si tienen que añadirlo luego es peor porque la historia es, se han hecho más ligeras y de repente le han metido una pantalla que le ha subido el peso, ¿no? Pero no sé, a ver, es me da rabia porque si fueran más ligeras creo que las usaría bastante más, pero también es verdad que tal y como las estoy usando estoy cómodo con ellas y no me preocupo.
Ya, yo no sé, no puedo decirte que si fuesen más ligeras las usaría más, ¿eh? Porque es como que para mí el problema no es el peso tanto. Es decir, sí, el peso es uno de los problemas, pero ahora mismo no tengo muchas cosas que hacer con ella, ¿sabes? O sea, es decir, me he visto alguna peli...
Ni tú ni nadie.
Yo admito que, o sea, te lo estaba diciendo antes, yo En este mes no los he usado mucho. Es verdad que los primeros días sí, pero luego no tanto. Pero también tengo circunstancias personales que ahora mismo me hacen tener muy poco tiempo y menos para cacharrear. Las estoy usando más, o sea, bastante, pero para desarrollar, porque estoy intentando aprender y estoy haciendo cosas. Pero lo que es usarlas para disfrute personal, no las estoy usando casi. Y me gustaría cambiarlo, porque si yo ahora pudiese, o sea, quiero decir, yo todos los días me vería una película dentro de las gafas. O sea, lo haría. Me encantan. El otro día me tumbé en el sofá, me puse Starship Troopers en Plex, además, porque... no, ¿en Plex o en Infuse? Bueno, en un cliente de Plex. Y me vi la película entera y genial, o sea, maravilloso. De las mejores experiencias de ver películas que he tenido. En las Oculus he intentado hacer esto muchas veces y no aguanto.
No aguantas.
Porque la calidad de imagen no me da como para disfrutarla. Sin embargo, aquí era como... prácticamente como estaba en cine, pero estaba tirado en el sofá en mi casa. Entonces, en ese caso, o sea, en ese sentido, para mí son perfectas.
A mí, por ejemplo, yo las uso mucho así por la noche, tumbado en la cama, para ver una película, una serie, lo que sea. Ahí el fallo es que cuando no hay mucha luz y lo que está haciendo la gente es comprar bombillas infrarrojas para iluminar la habitación sin que se ilumine y que te vea las manos, porque es verdad que cuando no hay mucha luz puede haber errores de traqueo y demás. Pero bueno, si consigues que no te dé mucho error de traqueo, que se puede hacer con un poco de cuidado, es para tumbarte en la cama y ver una película gigante en la pantalla en el cielo. El techo de la habitación es increíble.
Llego a la cama, tengo ya demasiado sueño como para poner una película. O sea, yo a las 11 ya me voy a dormir porque no puedo más.
Bueno, digo a la cama, pero tumbado en el sofá o tumbado donde sea. Sí, no tiene que ser sentado, puede estar tumbado y te quita mucho peso porque estás tumbado.
Y luego la otra es que si estás acostumbrado a ver cine o series con tu pareja o tu familia en general, es una pena, ¿no? Porque no puedes compartir esta experiencia de momento con ellos. Entonces, yo el fin de semana, por ejemplo, pues si decimos ver una película y la queremos ver los dos, pues obviamente no me voy a poner yo a verla en las gafas. Y es una de esas cosas que es como, ¿cómo lo van a solucionar? Porque obviamente no vamos a comparar.
Cuando dos personas tengan gafas, pero, claro, pero la pantalla sea virtual y la compartáis en el espacio los dos. Pero a mí eso al mismo tiempo tiene la otra cara. Es decir, yo, por ejemplo, hay muchas veces que no quiero ver lo que mi mujer quiere ver en la televisión. Entonces es como, bueno, pues yo me pongo esto y tú ves la televisión y ya está, ¿no?
Sí, claro.
También,
pero bueno,
también eso... te soluciona esos problemas.
Sí, eso sin duda.
Y luego hay otra cosa que estoy haciendo bastante con ellas, que es jugar. Es decir, jugar como pantalla virtual del Mac o pantalla virtual de la PlayStation o lo que sea y jugar. Y ahí, por ejemplo, me parece increíble también. O sea, lo estoy usando muchísimo.
Yo me gustaría usarlo más. Pero claro, es que apenas juego nada últimamente, pero sí que las probé como pantalla para la Steam Deck. Que eso sí que me pareció, en plan, esto, otro uso casi perfecto. Porque al final es en plan, la Steam Deck la tienes en las manos, por lo tanto tienes el mando en las manos, pero la pantalla de la Steam Deck es bastante pequeña. Entonces, puedes usar Steam Link, que es una aplicación de iPad que funciona dentro de visionOS, te conectas a la Steam Deck y haces stream del juego a una pantalla virtual que puedes hacer del tamaño que tú quieras, mientras lo controlas con la Steam Deck que tienes en las manos.
Esto no había pensado yo, porque claro, a veces no se me había ocurrido lo de Steam Link, porque estoy usando una pantalla virtual del Mac para jugar, pero al final lo que estoy jugando es en Steam, con lo cual puedo hacer Steam Link directamente a la aplicación en vez de tener que hacer la pantalla virtual.
Sí, a ver, depende de... El tema es, como hay tantas aplicaciones de estas de streaming de juegos y demás, la cuestión es ir probando a ver cuál te da mejor latencia, cuál funciona mejor. Steam Link no tiene muy buen historial de funcionar bien, es muy temperamental. Depende de tu wifi y o sea, de tu conexión y demás, pero con la Steam Deck, desde luego, yo lo estuve probando otro día y casi perfecto, o sea, que súper bien. Y luego la gente está usando para PC Moonlight.
Sí, Moonlight es el que utilizo yo también.
Correcto, pues Sunshine con Sunshine instalado en el PC y Moonlight instalado en las gafas. Además, ahora tiene cliente nativo, que no sé si ha salido públicamente ya, creo que no, pero hay un test flight para poder instalar la beta. Y genial, además la gente está usando pantallas virtuales en el PC para crear una pantalla 8K. Entonces hacer streaming a 8K a las gafas para tener calidad increíble. E incluso puedes crear resoluciones virtuales 21:9, entonces ultra wide. Y entonces tener como una pantalla mucho más inmersiva dentro de las gafas. Es que se pueden hacer muchísimas cosas.
Se pueden hacer muchas cosas. A mí he visto gente que ha empezado ya a hacer realidad virtual de Steam VR en
correcto,
las gafas con clientes.
ALVR, que es un cliente de streaming de VR para PC que funcionaba con Oculus y demás, ya tiene un port para Vision Pro que aún no está publicado, pero te puedes instalártelo, o sea, puedes compilarlo en tu casa, instalarlo. Si sigues a la gente que lo está desarrollando, cada día, cada dos días ponen mejoras, avances que van haciendo y en plan ya traquea las manos, ya puedes jugar a Alyx prácticamente entero parece que funciona bastante, bastante bien. El único, la mayor limitación es el tema del espacio jugable. Que Vision Pro te da un espacio limitado de 1.7 metros, creo que era, cuadrado, o sea, 1.7 metros hacia adelante, hacia atrás, hacia izquierda, hacia derecha. Si te sales de eso, el juego como que desaparece, ¿vale? Entonces no te permite moverte mucho en el juego. Tienes que usar pues la teleportación o lo que sea que tenga el juego de métodos de locomoción.
De moverte.
Exacto. Pero el hecho de que se puedan hacer estas cosas ya, y acababa de salir, ¿sabes?
Sí, eso es solamente un mes y es un producto que no se ha comprado mucha gente porque es muy caro. Es decir, al final tienes todas estas limitaciones, pero hay intereses por parte de los desarrolladores, que es lo que
toda la gente, esto, ¿no? Toda la gente que yo sigo, que conozco del mundo VR de PC clásico, bueno, clásico, de todos los que han tenido las Oculus y tal, todos los que las han probado han flipado. Porque pese a todas las limitaciones que implica la plataforma de Apple y la gente de PC odiando a Apple y demás, es innegable que el hardware y la experiencia es buenísimo.
Claro, yo creo que lo que pasa es que es un público que estaba muy hambriento por una solución de mayor resolución y no había. Es decir, había en casos muy, muy... Porque los otros cascos que tienen esa resolución son de 5.000, 6.000, 8.000.
El Barrio tiene uno con unas pantallas muy parecidas a las de Apple. También cuesta 3.500, 4.000 pavos. El problema es que a nivel de software está verdísimo, no hace nada.
Exacto.
Entonces, claro, el tener un cacharro completo... hay un chico que se llama Bradley en Twitter. Se llama, a ver, Sadly. Se llama Sadly is Brad. Brad Lynch, ¿vale? Y su perfil en Twitter es @SadlyIt'sBradley, ¿vale? Que rima. Bueno, es un chico muy metido en el mundo de la VR clásica. Se compró unas. Ha vendido su monitor de PC, ¿vale? Y ahora solo usa las gafas como monitor. Y pone vídeos todos los días de su experiencia, de lo que está haciendo. Y lo ves jugar a VR chat y lo ves jugar a cosas y lo ves usar 35 pantallas a la vez. Además está haciendo muchísima experimentación con pantallas virtuales.
Sí.
Si un chico así, ¿sabes? Muy, muy tinkerer, muy, muy friki de cacharrear y demás, tiene unas y no solo las usa, sino es que además le encanta y le parece el mejor cacharro que hay para esto. ¿Sabes? Me parece innegable que como plataforma es buenísimo.
He visto en esta vena, he visto también a los que han empezado a hacer Headless Max. Le quita la pantalla al MacBook y solamente va con el MacBook, con la parte de abajo del MacBook y la pantalla virtual, que me parece increíble. Eso, tengo muchísimas ganas de probarlo, pero no quiero destrozar un portátil para esto.
Es muy gracioso, ideal. Porque eso al principio se empezó a hacer, yo recuerdo hace un par de años que se puso de moda de la gente eso, comprar Macs con las pantallas reventadas, quitarla y conectarla al monitor externo y ya está, y funcionar. Y esto al final es la evolución de esa idea, usarlo para las Vision Pro.
Pero me parece genial, si super cyberpunk, si le pones la developer strap con el cable directamente al portátil y el portátil así solamente la parte de abajo, te queda, vamos, o sea, pero sí, vamos, sí, si sí, es sí. Cyberpunk total.
Un equipo de desarrollo portátil completo.
Exacto, me encantaría poder hacerlo. Pero evidentemente no tengo ganas de destrozar un Mac.
Bueno, pero eso en Wallapop. Ah, bueno, no tienes Wallapop.
Sí,
pero...
hombre, antes se vendían los que tienen la pantalla rota, se venden muy baratos. Porque
es que es eso, por eso digo, es que yo he visto muchos muy baratos y alguna vez he estado tentado de pillar uno solo para hacer eso.
Sí, entonces no sé si ahora subieran de precio por este tipo de aplicación, pero me gustaría hacerlo por la coña. A ver, la otra cosa que necesito que Apple se ponga las pilas es con el soporte de teclados que no sean ingleses, ¿no? Porque uno de los problemas que tengo yo ahora, por ejemplo, es que me encantaría poder trabajar con eso, pero no puedo porque tengo que escribir cosas en español y tal y como está ahora es un coñazo.
Sí, toda la parte de entrada de texto ahora mismo, yo no sé para los americanos, pero desde luego para los que vivimos fuera de Estados Unidos es terrible.
Para los americanos también, el teclado virtual este es lo que es, evidentemente.
Y mi experiencia usando un teclado externo tampoco ha sido especialmente buena.
Bueno, ¿qué teclado estás usando?
Pues nada, un teclado mecánico conectado a... Mecánico, no, mentira, de hecho conecté un Happy Hacking Keyboard que va por Bluetooth, lo conecté a las gafas y el problema era que cuando, por ejemplo, en Discord, que es una aplicación de iPad, tenía que hacer tap con los dedos para activar el campo de escritura, pero entonces me abría el teclado virtual pese a que yo tenía un teclado real conectado.
Sí.
Entonces tenía que mover la ventana del teclado virtual, apartarla o minimizarla y luego a veces volvía a aparecer. Y para ir cambiando de campo de texto a campo de texto era como muy incómodo, no sé. toda esa interactividad.
Son cosas complicadas de resolver, porque ¿cómo lo resuelves? Es decir, no puedes decir, bueno, si hay un teclado conectado, nunca saca el virtual, porque hay veces que a lo mejor necesitas el virtual, ¿no? Es un poco, a ver, o sea, un entorno virtual y no ves el teclado real.
El problema es que ahora mismo no hay una forma de hacer Alt Tab, ¿sabes? Uh-huh. O comando Tab. No hay una forma de, como en Mac, de cambiar de aplicación con el teclado. Entonces, debería haber una forma de cambiar el foco de aplicación que tú estás queriendo usar con el teclado. Debería haber una forma de hacerlo con un comando de teclado. Entonces, eso tienen que resolverlo de algún modo. Y luego la otra limitación es el tema de los ratones. Ahora mismo solo funciona el Magic Trackpad, que yo
sí,
no tengo.
Es rarísimo.
Y no hay razón. O sea, no entiendo por qué el trackpad y un ratón no.
Esto. Es súper extraño.
Porque además la implementación no es mala, es buena.
Sí, sí, no, pero.
Cuando usas un trackpad, el Magic Trackpad, el cursor va saltando de aplicación a aplicación. El cursor nunca flota en el espacio vacío, sino que va de aplicación a aplicación. Me parece buenísimo, está genial. ¿Pero solo con el Magic Trackpad?
Creo, ya, puedo entender el porqué, y es que lo mismo, están pensando, lo paso a utilizar con pass-through, pero lo mismo es un escenario virtual y acabas tirando el ratón por el lado de la mesa, ¿no? Porque como no estás viendo hasta dónde llega el límite de la mesa y tú estás moviendo el ratón, lo mismo acabas haciendo.
No,
acabas
tío,
cayendo.
Pero el brazo se te acaba antes que la mesa.
Depende de cómo lo tengas.
Bueno, pero si tú usas un ratón, a ver si lo harán probado, pero si tú usas un ratón normalmente en tu entorno de trabajo, sabes hasta dónde llega la mesa. No sé.
Sí, pero a lo mejor no estás en un poco entorno de trabajo. O sea, quiero decir, entiendo por qué este tipo de cosas se han esperado, pero también es verdad que entiendo que la gente lo está pidiendo al final. Es una cosa claro, trivial hacer. Y
es una limitación arbitraria, me parece a mí.
Sí, no. Sí, es completamente arbitraria, pero quiero decir que aunque sea arbitraria, mejor dicho, es una limitación artificial, pero no tiene por qué ser arbitraria. A lo mejor lo han pensado y dice, bueno, puede darse estos casos que no estamos pensando tú y yo ahora, pero que son los que nos han hecho frenarlo. ¿Que lo acabarán implementando? Sí, porque la gente está diciendo, oye, dejad de tonterías y ponedlo, ¿no? Pero eso es un poco extraño ver que solamente funciona el trackpad de Apple, porque al final es como, ¿qué más da? Es un dispositivo de apuntar, da igual uno que otro. Pero bueno, no sé que si hay algo más que quieres decir, ¿qué le falta?
No,
¿qué te gustaría ver en Vision 2.0, por ejemplo?
Claro, o sea, yo es que ahora mismo para mí todo cacharro a este le falta tiempo. Le falta, esto es un poco, el otro día estaba pensando, ¿con qué otro cacharro de Apple lo compararía en cuanto a, ¿no?, al hecho de que ha salido sin estar completo o estando un poco verde? Y para mí se parece mucho al Watch, en el sentido de que salió, todos lo compramos, lo usamos 3 días muy a tope y luego nos dimos cuenta de que no deja de ser un reloj que valía para recibir notificaciones y que la mitad de las otras funciones no las usábamos, ¿no? Entonces, cada uno se ha abrazado a una de las funcionalidades y es lo que está usando, si lo usa. Y cuando Apple le dé por hacer VisionOS 2.0 y tal, pues, y vayan apareciendo aplicaciones y demás, pues me imagino que poco a poco lo iremos usando más. Uh-huh. Porque la otra comparativa, que sería el iPhone, yo el iPhone lo usaba muchísimo, desde el día 1. Porque navegar la web en el iPhone era muy agradable en ese momento. Uh-huh. Y la funcionalidad del iPod no dejaba de ser un iPod normal y corriente. Entonces, yo nunca me sentí como el iPhone en día 1. ¿Sabes? El iPhone original, además, que yo lo importé de Estados Unidos, nunca me sentí como que le faltaban cosas, ¿sabes?
Ya, son productos, la gente intenta hacer comparaciones, pero son cosas muy diferentes. Entonces, yo eso lo compararía más con el lanzamiento del Mac original, porque en aquella época no había ordenadores en todas las casas.
Sí.
Entonces, si te comprabas un ordenador, era como, ¿y ahora qué hago con esto? Y había pocos programas, y había que buscarle un sitio, y entonces no para todo el mundo valía, ¿no? Es un poco esa sensación de, es una plataforma completamente nueva en la que no hay experiencia previa, salvo la gente que le gusta red virtual, esto es unas Quest o una cosa así, pero aún así es una experiencia bastante diferente. Es un entorno completamente nuevo. Mientras que el teléfono, ya había smartphones, la gente sabía, es una evolución mucho más normal. Reproductores de música, bueno, pues este es digital el iPod, pero al final no dejas de ser una cosa que das al play y escuchas música, ¿no?
Correcto.
Y el reloj, al fin y al cabo, pues es una versión digital de algo que ya conocías que era un reloj. Como poco te daba la hora, ¿no? Eso ya lo sabías.
Uh-huh.
Entonces, en este caso es algo que realmente tienes que buscarle un nuevo hueco en tu vida y qué hacer con él, ¿no? Porque no lo había. Esto me recuerda más a la informática en los años 80 o en los 70.
La gente que ya tenía cascos de VR o tenía experiencia con ellas, para ellos es más fácil encontrar una forma de usar esto, ¿sabes? Un ritmo de usarlo porque ya está acostumbrada a hacerle hueco a la VR en su vida. Pero para la gente que esto es una cosa nueva, muchos de ellos se van a encontrar con que, bueno, sí, ya lo he usado, ¿sabes? Una semana, ¿ya qué hago con ello?
Sí, o sea, es sorprendente cuando lo usas porque realmente te das cuenta que aquí hay algo, es el futuro, te estás viendo algo que no sueles ver muy a menudo, que es algo que realmente hasta ahora no habías experimentado, ¿no?
Yo el otro día me tuve un momento así, ¿no? De decir, Estaba después de haber visto la Starship Troopers, estaba todavía tirado en el sofá, ¿no? Y me abrí Safari y me abrí alguna otra cosa y estaba, nada, usando como si estuviese usando el iPad, pero con ventanas flotando delante de mí, ¿no? Y tuve un momento de decir, vale, igual este cacharro todavía está un poco verde, pero claramente la idea que tienen detrás de la plataforma, la computación espacial que ellos han ideado, la idea es buena. La cosa funciona, ¿sabes? Uh-huh. Hay que mejorar muchas cosas. El cacharro tiene que mejorar. Pero esto es, no me gusta llamarlo el futuro, pero desde luego es una idea que funciona. Es una cosa que funciona.
Es algo que va a tener hueco en la vida.
Sí.
Hablamos, nos podemos equivocar, pero creo que es algo que va a tener hueco en la vida, en la forma que trabajamos y hacemos las cosas en el futuro.
Porque eso, me encontré en un momento usándolo de una forma completamente natural. Que al final es lo que más, ¿sabes? Cuando la informática se vuelve natural y no tienes obstáculos, es cuando realmente algo funciona. Y en ese momento tuve esa sensación de, vale, esto funciona. Pese a todas las limitaciones que tenga el hardware.
Muchísimas gracias por venir esta semana a Binarios a contarnos un poco tu experiencia, yo también la mía. Yo, como apunte final, digo que yo también estoy encantado con el mío, ya te lo he dicho. Lo estoy usando a diario, me encanta ver películas, me encanta leer Reddit, me encanta ver TikToks, me encanta hacer cosas que haría normalmente con el iPad, pero que ahora las estoy haciendo con una Apple Vision Pro.
¿Estás viendo TikToks mientras lavas los platos?
No mientras lavo los platos, pero de verdad, es que parece una tontería, pero es que me encanta tumbarme a ver TikToks antes de dormir.
TikTok no quiero ni mirarlo, o sea, no la tengo instalada, no. O sea, en general yo no tengo personalidad adictiva, por lo tanto sé que no me pasaría lo que le pasan a los jóvenes de hoy en día.
Sí.
Pero no quiero alimentar ese monstruo, ¿sabes?
No, en mi caso es simplemente por digo TikTok como voy a decir Instagram, ¿no? Pero al final no es tanto el ver. Es muy específico, es entender el algoritmo y al final lo estoy viendo siempre son vídeos de bricolaje, básicamente es lo que me está dando TikTok y cocinas, bricolaje, cocina, bricolaje, cocina, bricolaje, cocina.
¿Cómo se nota que eres padre?
Sí, total, pero me encanta, o sea, porque siempre pues, una receta nueva, un no sé qué, una cómo arreglo esto en casa, ¿no? Cosas así, y me entretiene mucho, pero no es el TikTok de, bueno, voy a ver el baile, sí que está de moda y no sé qué.
Es que bastante tengo ya con Twitter, que a veces me doy cuenta de que tengo bastante adicción a Twitter. Uh-huh. Como para encima meterme con TikTok, no, gracias.
Bueno, José Sanderino, quien quiera saber más de ti, leerte, saber lo que haces, estar al tanto de tu vida, ¿qué puede hacer?
Sí, arroba José Saez Merino en José Saez Merino en Twitter. Uh-huh. Diría mi mastodón, pero ya no lo uso. A ver, me gusta la plataforma, el problema es que todo lo que ocurre, ocurre en Twitter, por mucho que me pese.
Yo estoy bastante contento con Threads, ¿eh?
Yo, Threads debe ser cosa del algoritmo, pero ahora mismo es demasiado macarrones con tomatico para mí. Uh-huh. Y se me cuela, me sabe mal decirlo, pero hay como mucho normie. Uh-huh. Mucha persona mucho normal. Normie. Y no me gusta. No. A ver, de vez en cuando, o sea, también obviamente sigo a gente interesante y gente que habla de las cosas que me interesan, pero se me cuelan tantos mensajes de cosas que no me interesan para nada. Y me siento como que todo en Threads va dos días por detrás.
Sí, eso sí es verdad. Va, es literal así. Claro. Pero bueno, está evolucionando y está. Yo es que quiero acabar ya con X de alguna forma.
No, a mí me encantaría, ojo, pero el problema es que de momento. Todo lo interesante ocurre, sigue siendo en Twitter. Entonces, pero bueno, me podéis encontrar ahí.
Pues venga, ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis. A mí me podéis leer en las páginas del diario El Mundo. Me podéis ver en binarios.fm, que voy a intentar recuperar la web ahora. La tengo ya casi a punto. Y escuchar aquí, en Binarios, que es un podcast de tecnología. No voy a decir semanal, porque se me caería la cara de vergüenza después de no haber grabado en 2 meses. Pero bueno, intentamos ser semanal cuando la temporada está activa, ¿no? Y nada, nos escucharemos pronto. Chao.
Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.